Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Como hacemos cada año, presentamos hoy la campaña que, con motivo de la campaña de la declaración de la renta y con motivo de el trabajo eficaz que hace el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, cada año presentamos de qué va el contenido, de qué va esta campaña, cuál es el tema que desarrolla. En parte, esta campaña tiene un poco menos misterio este año porque el apoyo, digamos, de esta campaña se hizo público hace unos días con la presentación del viaje por tantos, ¿no? Que es lo que va a sostener la campaña de la declaración de la renta de este año, que es llegar a la gente que no marca la X de la declaración de la renta por desconocimiento o por cualquier otro motivo, ¿no? Por un posicionamiento previo o porque desconoce cuál es el sistema de la declaración o cualquier otro motivo. Bueno, pues para dar cuenta de todo el trabajo que supone esta campaña de sostenimiento está con nosotros, como es habitual también, José María Albalaz. Él es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia Católica en España aquí en la Conferencia Episcopal.
Muchas gracias, Josecho. Muy buenos días a todos, también a quienes siguen esta rueda de prensa a través de Internet. La campaña de la renta 2024 de la Conferencia Episcopal Española tiene como punto de partida un viaje por tantos. Una nueva iniciativa que, como sabéis, ha permitido a 15 personas que no marcaban la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta conocer de primera mano, con sus propios ojos, lo que es la labor social y espiritual de la institución. Los 15 viajeros fueron seleccionados de entre 200 candidatos, la persona más mayor tenía 61 años, la más joven 18, y ninguno de los participantes se conocían entre sí. Cada uno tenía motivaciones muy diversas para no marcar la casilla 105, que, como sabéis, es la que corresponde a la asignación tributaria a la Iglesia Católica. Entre esas razones, pues estaban el pensar que penaliza económicamente al contribuyente. Alguno apuntaba que es que necesitaba ese dinero para su familia. Otros compartían que era la mala imagen que tenían de los sacerdotes, la desconfianza en la institución, el no saber a qué se destina el dinero, el no haber siquiera contemplado esa posibilidad, porque al compartir o al publicar el entregar el borrador a la agencia tributaria, pues no había considerado esa opción, que alguna vez era una de las intuiciones que teníamos, ¿no? Entonces ahí había un marco muy, muy variado que sí que hemos tenido en cuenta a la hora de estudiar y analizar esas 200 candidaturas recibidas, cada una con su propio vídeo, explicación, e hicimos la selección de los 15 viajeros que tuvieran una representación también y fuera una muestra lo más significativa posible en relación a sexos, a estas razones por las que estamos marcando, a razón de sexo, razones, etcétera. La X de la Iglesia o la X a favor de la Iglesia tiene un impacto real y queríamos que lo vieran los ojos más críticos. En este sentido, podemos decir que un viaje por tantos es un viaje al corazón de la Iglesia. Y así, con este enfoque, un viaje cargado de desconfianza, que comenzó pues con esa visión que he mencionado de los participantes, pues se ha ido convirtiendo en un viaje de eterna gratitud. Y es que en el caso de esta experiencia, el 73% de las personas que no marcaban la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta han cambiado de opinión. Estamos hablando de 11 de los 15 viajeros, entre los 4 que no dieron el paso en ese test final, porque el autobús tenía rotulado por una cara en un lateral un viaje por tantos y en la otra pues tenía esa casilla en blanco de la asignación tributaria a la Iglesia Católica, y el último día del viaje pues pudieron dar ese paso y 11 de ellos la marcaron. Algunos de los que no lo hicieron en ese momento pues apuntaron que tenían que pensárselo, pero creemos que es una cifra significativa, ¿no? Y que nos permite decir que la Iglesia mejora en las distancias cortas, es decir, cuando se conoce de primera mano pues lo que hace la institución, más allá de prejuicios que apuntaban al final del viaje algunos de los participantes, más allá de noticias lejanas, etcétera. Entre los viajeros, lo publicamos en su momento, pues había una comercial, un médico, un transportista, una profesora de inglés, varios estudiantes, una persona en situación de desempleo, una camarera, bueno, pues también un abanico amplio de situaciones y circunstancias. No había ningún actor ni actriz, o al menos no se seleccionó a nadie en ese concepto. ¿Cuál es el balance? Bueno, pues un viaje por tantos ha sido una experiencia transformadora, tanto para los viajeros como para el equipo técnico que ha acompañado esta experiencia, ya que se ha vivido un doble viaje, ¿no? El visible de 1.200 kilómetros con 6 paradas, 6 diócesis, pero también un viaje interior fruto del conocimiento de realidades que no dejan indiferente y que tocan el corazón humano. Ver cómo un sacerdote, en este caso un joven sacerdote, entrega su vida en la España vaciada, llevando la buena noticia a los hogares de los que nadie se acuerda, conocer cómo se moviliza la Iglesia para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, el trabajo que se realiza en el ámbito de la familia y de la salud mental, con las personas sin hogar, con quienes están privados de libertad. Bueno, decía, son realidades que no dejan indiferente, que tocan el corazón y que se han conocido desde una doble perspectiva, la perspectiva de las personas ayudadas, pero también de las que ayudan, ¿no? En el caso de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, con Emilio, sacerdote de 26 años, pues lleva varios pueblos, o atiende pastoralmente varios pueblos de la zona de Molina de Aragón, pues tuvieron los viajeros la oportunidad de compartir almuerzo con el sacerdote. Algunos de los viajeros no habían visto un sacerdote en su vida, otros tenían una visión negativa, pues bueno, pudieron compartir y hablar de todo lo que consideraron. Pero también se conoció la perspectiva de las personas ayudadas, ¿no? En este caso, siguiendo el ejemplo de Molina de Aragón, pues en uno de los pueblos estaba Gregoria, que vivía solamente ella, persona mayor, y el alcalde, pues bueno, pues también pudo contar cómo recibe esa ayuda de la Iglesia cuando ya no quedan tiendas, cuando ya no queda nadie, pero sí está ahí el sacerdote, ¿no? Entonces creemos que esa doble perspectiva ha ayudado, lo mismo en el caso de Alcalá de Henares, con la atención a personas sin hogar, pues en ese caso han podido conocer los viajeros la perspectiva de los voluntarios, de los trabajadores sociales, pero también el testimonio de algunas de esas personas que se han visto por situaciones vitales en esa situación. Y, como digo, eso ha interpelado profundamente. A lo largo del viaje que tuvo lugar entre los pasados 15 y 23 de febrero, los viajeros compartieron sus dudas, preguntas y tuvieron incluso la oportunidad de discrepar. He de decir que ha sido en un clima de respeto, de confianza, que no siempre se da en una sociedad tan polarizada y que creemos que ha sido una de las razones por las que la experiencia del viaje pues ha sido tan edificante, constructiva y enriquecedora también, insisto, para la propia Iglesia. El resultado de esta experiencia, de este viaje a las periferias físicas y existenciales, utilizando la terminología del Papa Francisco, ha quedado documentado en la campaña que hoy presentamos. En la web unviajeportantos.es, que ya está disponible, pues se encuentra todo el universo narrativo del viaje. Las realidades visitadas, los spots de los protagonistas, un mini documental que refleja en 2 minutos y medio, como vamos a ver ahora, pues cuál ha sido esa experiencia, y en definitiva van a encontrar todos los contribuyentes, ciudadanos que consideren o quieran acercarse ahí, también a través de los formatos más publicitarios, pues van a encontrar el testimonio de unos viajeros que ahora son altavoz, con su testimonio propio y libre, de lo que puede suponer una X para millones de personas. Vamos a verlo.
Me parecía muy interesante el que fuéramos personas que no nos conocíamos de nada.
Yo no marco la X porque no soy creyente y no me gusta la Iglesia como institución.
Nunca he sabido en realidad dónde iba ese dinero.
Y luego por perjuicios.
Me ha marcado mucho todo lo de esta mañana. La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción.
De lo que más me ha impactado a mí fue cuando estuvimos en el pueblo en el que había 2 habitantes.
Me ha impactado Gregoria porque la mujer estaba muy sola y si no van a verla, por lo menos tiene el apoyo del padre Emilio.
A través de la Iglesia pues le ayuda mucho.
Lo que hemos visto hoy es lo que más me ha gustado. Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el Centro para Personas con Discapacidad.
Me conmovió la alegría, sobre todo, del amor como un lenguaje universal.
Estas son personas que realmente creen en lo que hacen y hay muy poco de eso hoy en día.
Hemos estado en un centro de acogida y me impactó mucho. Hay personas que duermen en la calle, ponemos un techo. Hay personas que no tienen que llegar hasta la boca, te doy de comer. Es muy tangible eso. más allá que prácticos, que es necesario.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crean muchas emociones.
Tampoco tenía información como para saber que esa X podría ayudar de esta manera.
Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de poder hacer un mundo mejor.
Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que... pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba.
Que por marcar la X tú no pierdes nada. Yo después de haber pasado la semana que he pasado sé que al hacer así... estoy pensando en Tomás, estoy pensando en Gregoria.
Este año la voy a marcar.
Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan.
Si yo puedo contribuir, voy a contribuir.
Lo haría por todos ellos y por otros tantos, porque lo veo como un pequeño acto que genera un gran impacto.
Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
El camino que va de la desconfianza a la realidad a menudo es difícil de recorrer, pero en una época de tanto ruido mediático nada es más convincente que la verdad. Por eso ojalá el autobús hubiera tenido 45 millones de plazas. ¿Cómo vamos a llegar a todos esos viajeros potenciales? Es decir, a aquellos que no han participado en la experiencia, pero que su visión es la misma que tenían esos 11 viajeros que han cambiado de opinión antes de subirse al autobús por tantos, ¿no? Bueno, para ello se ha diseñado una campaña omnicanal y multisoporte con distintas puertas de entrada. Tenemos formatos digitales, spots en televisión, cuñas de radio, mupis en calles, estaciones de tren, aeropuertos, todo ello personalizado con el rostro y testimonio pues, de los propios viajeros, que son los protagonistas, Manuel, Jade, Anthony, Almudena, Isco. Como decía, distintas puertas de entrada a un mismo universo narrativo, ¿no? Es decir, que el que se vaya esta Semana Santa a pasar el día a su ciudad de origen o a visitar a un familiar a otro sitio, pues en el aeropuerto o en la estación de tren puede haber uno de estos rostros, pero que en TikTok le salga otra de las caras de los viajeros y, bueno, pues como digo, distintas puertas de entradas, pero siempre con esa estrategia circular 360 grados que conforma el universo narrativo Un viaje por tantos. El cartel de este año lo protagoniza, hemos tenido que hacer la selección entre los viajeros, lo protagoniza Aida, que es una psicóloga de 41 años y que no marcaba la X de la iglesia por desconfianza en la institución. Y pensamos que era significativo y bueno, pues sigue pues el esquema que hemos planteado en el spot. En este caso, Aida no se planteaba marcar la X de la iglesia hasta que descubrió su labor social y espiritual. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es. Además, como decía que hay una estrategia circular con distintos rostros, se ha preparado una gráfica de campaña pues con otros viajeros, ¿no? En este caso, Manuel no se planteaba marcar la X de la iglesia hasta que conoció la labor de un sacerdote en la España vaciada. Hemos ido personalizando esos mensajes tras la presentación general del cartel de la labor social y espiritual, pero personalizando con los proyectos que en el caso de cada viajero más le marcó, ¿no? Y de esta forma pues tenemos el rostro de Manuel, tenemos el de Jade, que en este caso era la participante más joven, de 19 años, en su caso le conmovió especialmente una de las casas para personas con discapacidad que tiene la iglesia, pero también Anthony, en este caso con el centro que se visitó en Toledo para Rompe tu silencio para atender a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, hay diversidad de materiales, formatos y soportes. En total, son más de 250 piezas las que se han elaborado en 4 idiomas, además del castellano. Se ha producido la campaña en euskera, en gallego y en catalán. En cuanto a plazos, tiempos, el plazo para presentar la declaración de la renta comienza el 3 de abril, pero la campaña Por Tantos 2024 arranca hoy, miércoles 20 de marzo, con el objetivo de llegar a los contribuyentes más madrugadores. Sabemos que el 3 de abril habrá cientos de miles de declarantes esperando a dar clic y presentar su borrador, pues queremos llegar desde el minuto 1 a todos ellos, de ahí que nos adelantemos prácticamente 2 semanas. La campaña es larga, son 3 meses, porque hasta el 1 de julio se puede presentar por Internet la declaración de la renta y pues a lo largo de estas próximas semanas pues se van a ir alternando, como decía, con el enfoque omnicanal y utilizando todos los medios a nuestra disposición, tanto los analógicos como los digitales, pues todo lo que es un viaje por tantos. antes de que se me pregunte, el plan de medios contempla una inversión de 2.850.000 euros. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Siempre hay ahí esa pregunta sobre el tapete. Decir que supone un 0,79% de la cantidad recaudada en esta campaña el año anterior. Por tanto, consideramos que es una inversión muy rentable, esta inversión en comunicación, para llegar sobre todo a los nuevos declarantes. Va a haber también casi 500.000 de nuevos declarantes, que contribuyentes que van a hacer por primera vez la declaración, y por defecto esa casilla, igual que la de fines sociales, queda sin marcar. Entonces pensamos que es muy importante llegar a estas personas, llegar también a los contribuyentes que no habían considerado marcar la casilla de la Iglesia hasta este momento, y sobre todo también para aprovechar y trasladar, compartir, más allá de que se marque o no la casilla, cuál es la labor de la Iglesia. Pensamos que eso es importante. Con estos datos que he dado y considerando, tomando como referencia la recaudación de la campaña del año anterior, estaríamos hablando de que por cada euro invertido en comunicación, pues la Iglesia está recibiendo 125 euros, ¿no? Por tanto, es lo que nos lleva a afirmar que es una inversión. El retorno de la inversión, pues, es muy rentable. Y, además, coincidiendo con el inicio de la campaña publicitaria hoy mismo, comienza también la distribución del periódico Por Tantos, que se ha desarrollado en colaboración con el Servicio de Publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, a quien agradezco también su fiel y generoso esfuerzo. Aquí van a encontrar todos los fieles, porque se va a repartir, está llegando, de hecho, antes de Semana Santa, por todas las parroquias de España. Se van a encontrar todos los materiales de la campaña, los testimonios de los protagonistas y también algunas cuestiones que siempre salen y que son esos mitos o noticias que no siempre se ajustan a la realidad y que pretenden, en positivo, ofrecer algunos tips, algunos ítems para guiar a la hora de hacer la declaración de la renta a los contribuyentes. Entre esas razones, pues recordar, y esto insistimos de nuevo, porque precisamente el viaje nos ha permitido confirmar, pues que hay muchas ideas que circulan que no siempre se ajustan a la realidad, y es que marcar la casilla 105, la casilla de la Iglesia, no tiene coste alguno, porque ni vas a pagar más al hacer tu declaración ni te van a devolver menos. La única diferencia es que si la dejas en blanco, pues queda ese dinero, es el Estado el que decide dónde destinarlo, ¿no? Ese 0,7% de tus impuestos. Por eso, cuando vamos a las diócesis y algún fiel dice, no, es que yo ya colaboro, no voy a hacer una suscripción periódica porque yo ya marco la casilla de la Iglesia, ¿no? Entonces decimos, sí, está muy bien, pero ese dinero realmente no está saliendo adicionalmente del bolsillo del contribuyente. Por otro lado, recordar también que se pueden marcar, e invitamos a ello, las dos casillas de manera simultánea, la de la Iglesia Católica, la 105, y la que viene a continuación, que es la de fines sociales, y que, bueno, pues también ayuda a que se beneficien a otras entidades de Iglesia, pues como Cáritas. No obstante, a los viajeros les hemos dado una visión también, pues, amplia de lo que es esta realidad. Les hemos hablado también de las dos casillas, han visitado algunos de esos proyectos concretos de Cáritas y, bueno, lo recordamos. Y luego que es una manera de sostener esa actividad integral de la Iglesia al servicio del bien común, de toda la sociedad. Aquí en la Conferencia Episcopal recibimos todos los años cartas, mensajes de personas incluso que no son católicas o no son practicantes, pero confían y son conscientes de que la sociedad en España sería peor si no fuera por esa contribución que realiza la Iglesia, y por tanto, pues nos muestran abiertamente su apoyo. Y antes de dar paso al turno de preguntas, concluyo agradeciendo, en primer lugar, el interés que habéis mostrado todos los periodistas en las últimas semanas para bueno, pues informar de lo que ha sido este viaje Por Tantos. También la paciencia, porque, como decía, aquí no había actores ni actrices, y bueno, pues también los viajeros han llevado su propio proceso, ¿no? Y en ese sentido, no sabíamos si iban a cambiar de opinión, ¿no? Esto, de alguna manera, no ha dejado de ser un laboratorio de para testar, pues, la realidad. Y luego también, pues, invitar a aquellos contribuyentes que no la marcan, aquellos que no se lo han planteado, pues que se sumen a ese viaje Por Tantos a través de todos los materiales que se han preparado y que, bueno, pues libremente después puedan reconsiderar su decisión, seguir sin marcarla, o al menos sí que conocer cuál es la realidad de la Iglesia. Quedo a disposición para responder a cualquier pregunta que pueda haber. Muchas gracias.
Pues ahí está la campaña, y que tiene ese protagonismo y ese foco puesto en las personas que no marcan la X. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que suscite? ¿O alguna duda?
¿Has dicho, perdona, la
125 euros, es decir, si consideramos lo que han sido la inversión total recibida el año anterior, es algo más de 350 millones, pues de ahí sale que invertir 2.850.000 euros en el plan de medios supone un 0,79% con respecto a esa cantidad, que otra manera de decirlo es que es un euro, de cada euro invertido se reciben 125.
Seguir viendo pruebas, laboratorios, Got Talent.
Sí, bueno, una de la fase del trabajo, digamos, que no se va contando todo sobre la marcha, pero venimos trabajando varios meses, como es lógico, en una campaña de estas dimensiones. El viaje ha quedado circunscrito, como se puede ver en el mapa, pues a diócesis pues colindantes, cercanas entre sí, en torno a la Comunidad de Madrid, por dos razones, básicamente. Primero, por tiempo. Irnos y se ha considerado, yo agradezco pues bueno la implicación de todas las diócesis españolas, han surgido proyectos por todos lados. Esto es lo bueno que tiene cuando lo que quieres comunicar no es una labor de maquillaje ni de estética, como he dicho en otras ocasiones, sino que es que somos y hacemos eso, ¿no? Entonces han surgido proyectos en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, es decir, ahí incluso diseñamos un borrador de viaje que cubría todo el territorio nacional, pero nos íbamos ya a 12-15 días y una de las cuestiones que hemos tenido que tener en cuenta a la hora de realizar el casting e incluso recurrir a algunos de los que estaban de suplente, de reserva, era pues un funcionario de prisiones, por ejemplo, que se había apuntado a realizar el viaje, pues dos días antes nos llamó diciendo que finalmente no le podían cubrir su turno. Entonces, eso ha sido un criterio a tener en cuenta. Sobre la posibilidad de elegirlo, pues repetirlo, pues esa posibilidad está abierta. Y hay que ver si se plantea el año que viene una campaña también para la renta de este tipo, acogiendo a nuevos viajeros y visibilizando nuevos proyectos, o si, como en la asamblea plenaria algunos obispos planteaban hace dos semanas al hilo de la campaña, pues eso, que como abrimos las puertas y mostramos lo que somos y lo que hacemos, pues con total honestidad, pues que se pudieran a lo mejor replicar a pequeña escala en diócesis. Bueno, la idea está ahí y bienvenida sea cualquier iniciativa, tanto de la conferencia como de las diócesis. ¿Más preguntas?
Sí, dos preguntas. Una, preguntar qué les ha pasado a esos cuatro que han decidido no cambiar, cuáles son las razones que les ha llevado a que, a pesar de ver esa realidad, no cambiar su opinión inicial. Y otra cuestión es, esta campaña va dirigida hacia los que no marcan la X, o que no la han marcado nunca, pero bueno, también el porcentaje, aunque el porcentaje, la cantidad de declaraciones dependiendo de cada año sube o baja, pero sí que es cierto es que últimamente lo que es el porcentaje en el total de declaraciones se ha ido reduciendo, ¿no? Y vemos muchas veces comentarios en nuestras propias noticias de gente que dice, pues voy a dejar de marcar la X por esto que han hecho, por esto otro que han hecho. No sé en qué medida tenéis identificado ese número de católicos o de personas que sí que marcaban la X y que han decidido no marcarlas, y si sabéis cuáles son esas razones.
Muchas gracias, José Ramón. Bueno, en cuanto a las razones de los cuatro viajeros, un par de ellos apuntaron que se lo tenían que pensar. Ya digo que esto fue recién bajado del autobús en la última parada, pues se les dio la oportunidad, como se ven algunas de las fotografías en la página web, de con un rotulador pues marcar sobre el propio autobús, ¿no? Entonces, un par dijeron que tenían que pensárselo y otras dos, pues bueno, que ciertamente lo que habían visto pues era algo bueno, pero que tenían una visión concreta de la Iglesia y que en este momento pues no lo consideraban oportuno. En ese sentido, cuando preparábamos este lanzamiento, decíamos, pues no vamos a extrapolar, ¿no?, al conjunto de los contribuyentes, pero sí que creemos que ha sido una radiografía, estas cifras que hemos obtenido, quizás bastante certera de lo que podría ser una visión general de los contribuyentes y de la sociedad española. Y en cuanto a lo que son los, bueno, pues los contribuyentes, incluso fieles, que marcan la casilla de la Iglesia, pues es evidente que, bueno, pues es una forma de penalización muy a mano y muy posible que tienen a disposición pues los ciudadanos que hacen la declaración y que también al hilo de polémicas, es decir, mira, este año no la voy a marcar, y penalizan de esa forma, ¿no? Esa posibilidad existe. Nosotros, con una apertura de este tipo en comunicación, lo que queremos es que esa opción pues se pueda, si es que se ha roto la confianza en algún momento, se pueda restablecer, ¿no?, restaurar. En cualquier caso, también hay muchos fieles, y lo veíamos esta mañana en una reunión que hemos tenido con todas las diócesis españolas, hay fieles que no la marcan. Hablando hace unas semanas con asesores fiscales, dicen, cuando ha terminado ya el periodo de presentar el borrador, me llaman a la gestoría, fulanito, a decir, oye, me marcaste la casilla, porque en ese momento pues ya te sale, me van a devolver y no caes, ¿no? Es decir, hace unos meses, en diciembre, cuando presentábamos los resultados del año anterior, veíamos que los nuevos declarantes que se incorporan al sistema por defecto dejan sin marcar tanto la casilla de la Iglesia como la de fines sociales. La propia mecánica del impuesto y del borrador pues puede llevar a eso. Entonces, ahí hay una llamada de entrada a fieles, a creyentes, practicantes, no practicantes, a cualquier persona, a que considere esa opción. Si se incorpora al sistema, pues con especial necesidad, pero sobre todo también a muchos que a lo mejor que están allí y no se lo han planteado. Es decir, la marca mucha gente en la casilla de la Iglesia, sí. Estamos hablando que contando las declaraciones conjuntas, el año anterior fueron, en 2023, más de 8,7 millones de personas. Pero lo que plantea ahora José Ramón es también muy cierto, que hay casi un 70% que no la marcan. Y es ahí donde queremos, a quienes queremos llegar. Entonces, bueno, pues esta campaña está enfocada sobre todo ahí y todo lo que se puede hacer en los entornos, incluso eclesiales, parroquias, etcétera, pues es esencial, porque una persona que va a misa a lo mejor no la marca, o sí la marca, pero puede trasladar estas ideas en su entorno, en su familia, en su vecindario, es decir, su círculo de amigos. Esto es una transmisión en cascada por capilaridad de los mensajes, ¿no? Y por último, apuntar que en general no ha cambiado ese número de X. El porcentaje es cierto que se ha ido reduciendo en los últimos años, pues ligeramente, pero son pues dos puntos, tres puntos que se van acumulando. Pero también ese descenso se debe al número de nuevos declarantes, es decir, de los nuevos contribuyentes. Como aumenta ese porcentaje, al dejar esa casilla en blanco, pues está reduciendo el porcentaje. De ahí quizás ese dato controvertido que algunas veces no se entiende, de cómo puede ser que esté aumentando el número de contribuyentes en términos absolutos, pero reduciéndose en porcentaje. Entonces, esta es la balanza, la ecuación, que sabemos que está y que en ello estamos trabajando, sobre todo para ganarnos la confianza de los contribuyentes, porque aquí no queremos que nadie regale nada, ¿no?, sino que quien marque la casilla, y con ese espíritu hemos realizado el viaje, sea por convicción, no por obligación ni por ningún tipo de presión.
Muy bien.
En esa misma línea de ganarse la confianza, no sé si hay una preocupación en la oficina por el hecho de que en los últimos meses, ¿no?, y en los últimos tiempos, la Iglesia quizá salga más en las páginas de sucesos o motivos por determinados escándalos vinculados al sacerdocio y a otros asuntos de sacerdotes, y cómo busca revertir eso si eso, según están comentando, no refleja la mayoría de la realidad eclesial.
Sí, muchas gracias, José, por la cuestión. Hace unas semanas escuchaba a un obispo emérito decir que si en la Iglesia hay sombras es precisamente porque hay luces, ¿no?, y mucha luz y mucha esperanza. Evidentemente, como decía antes, no queremos hacer una labor de maquillaje, de cosmética, ni de presentar como vuelo, no, lo que no es. Es decir, lo que nuestro reto desde el punto de vista de la comunicación es que nuestro ser y nuestro quehacer cotidiano se ajuste lo más posible a la imagen de la Iglesia. Entonces, quizás lo que vemos es que hay un gap, una diferencia entre lo que realmente somos y entre cómo se nos percibe. Y eso ha quedado de manera nítida presente en este viaje. Decía algunos de los participantes, no habían hablado nunca con un sacerdote y la visión que tenían del sacerdote era solo a través de titulares. Dice el Papa Francisco que a los sacerdotes les pasa como a los aviones, que solo son noticia cuando caen. Pues evidentemente el que está lejos de la realidad de la Iglesia, pues no conoce. Y cuando se pueden sentar a almorzar con el padre Emilio, pues dicen, oye, pues el sacerdote no es un bicho raro, sino que, oye, le puedo contar lo que pienso, lo que veo, y de ahí me saco mi propia visión, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, eso es un gran reto, que la mayor parte de la población española, que solo tiene conocimiento de la realidad de la Iglesia a través de prejuicios, que eso lo plantean algunos viajeros, ¿no? Es que, claro, eran prejuicios. Es que yo no sabía nada de, bueno, pues en eso, sin ser perfectos, porque no lo somos y hemos pedido disculpas cuando hay que pedirlas y lo seguiremos haciendo, pero al menos que se nos vea de la manera, en lo posible, más ajustada posible a la realidad y a la verdad, ¿no? Y eso es lo que, en lo que estamos trabajando, y bueno, con esperanza, más que miedo que paraliza o que inmoviliza, pues estamos manos a la obra y vamos a seguir en ello.
Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, parece que no, pero muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo creo que ahora sí que terminan las convocatorias a la prensa, por lo menos antes de Semana Santa, y entonces ya después de Semana Santa que venga lo que venga, ¿no? Que pase la Cuaresma, que llegue la Pascua, que celebremos lo que somos, los que participéis de esta vida cristiana, y por lo menos los demás, o todos, que podamos descansar. Gracias a todos, nos vemos a la vuelta.
Feliz Semana Santa.
Buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia. Vamos a dar cuenta del trabajo de la comisión permanente del mes de septiembre, el habitual del mes de septiembre, que ha tenido lugar el jueves y el viernes de la semana pasada y que en la que han participado los miembros de la comisión permanente. Como saben ustedes, son los arzobispos y los presidentes de las comisiones en los que trabaja la conferencia episcopal. Para dar cuenta de este trabajo está don Francisco César García Magán, él es el obispo auxiliar de Toledo, el secretario general y portavoz de esta conferencia episcopal.
Buenos días a todos y un saludo. Es el primer encuentro que tenemos después del paréntesis estival, así que espero que les haya servido a todos ustedes para reponer fuerzas, recargar la batería del alma y del cuerpo. Pues como ha dicho don José Gabriel, hemos tenido la comisión permanente. Tiene una periodicidad trimestral, de hecho, pues como saben, son en enero, marzo y junio y luego septiembre. Y uno de los temas que se ha abordado importante es el previsto congreso sobre vocaciones para el próximo mes de febrero de 2025, porque es con ese congreso, digamos que es como el cierre del plan pastoral que había establecido la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 21-25. La coordinación está llevada al frente de Monseñor Luis Argüello, presidente, porque es el que también es el responsable del servicio de pastoral vocacional que se estableció en esta Conferencia Episcopal, y lo que se quiere implicar es a todo el pueblo de Dios. O sea, cuando escuchamos de congresos sobre vocaciones, no pensemos vocaciones en una acepción reductiva de lo que habitualmente dice. Este tiene vocación, reduciéndolo para la vida consagrada o para la vida sacerdotal, sino que todos, la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es un pueblo de vocacionados, de llamados, porque nuestra vocación primera y originaria es el bautismo, que a todos nos iguala en dignidad dentro de la Iglesia. Y esa es la primera vocación. Y las otras vocaciones o llamadas no anula esa primera. Y a todos nos hace enviados, misioneros, ¿no? Llamados en la gratuidad de Dios. Y entonces, como con la respuesta a esa gratuidad de Dios, tiene que ser nuestra responsabilidad en el testimonio, en el anuncio. Para participar en el congreso se ha hecho una distribución de plazas por todas las diócesis, con arreglo a la población de las diócesis y a otros criterios, y hay una página web. Otro acontecimiento también para el año que viene, que ya se está preparando, pues es que vamos a celebrar nada más y nada menos que el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico en la historia de la Iglesia. En el año 325, bueno, existió el llamado, no fue probablemente un concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles se reúnen en Jerusalén, como recoge los hechos de los apóstoles, pero lo que es probablemente un concilio, pues el primero es este, Concilio de Nicea. Entonces se está preparando, la Comisión para la Doctrina de la Fe está preparando una celebración ecuménica, puesto que en ese Concilio de Nicea nos reconocemos todos los hermanos cristianos, católicos, todas las la pluralidad del ámbito de la reforma protestante, luteranos, calvinistas, anglicanos, etcétera, ortodoxos, puesto que fue antes de que se produjera cualquier ruptura pues en la Iglesia del Señor Jesús. También se ha aprobado la publicación de una nota de esta comisión sobre la sanación intergeneracional, ¿no? y van a estar pues trabajando también, se ha encargado a la comisión pues que sigan trabajando en este tema. Se presentó también la Semana del Matrimonio a cargo de don Miguel Garrigós, que es el director de la subcomisión de Familia y Vida, y don José Gabriel, también Vera, pues el balance de la campaña de comunicación enfocada especialmente en las redes sociales con motivo de la Semana del Matrimonio 2024. Es el tercer año consecutivo que se celebra la semana y el objetivo general es visibilizar, concienciar sobre la grandeza y la dignidad del matrimonio y mostrarlo a la sociedad, ¿no? En un momento en que el matrimonio, la institución matrimonial está en crisis porque, bueno, no solamente ha decaído el número de matrimonios celebrados canónicos, estamos en la Iglesia, sino incluso en matrimonios civiles, bueno, pues es importante, ¿no?, subrayar esa grandeza y esa dignidad. Se ha acordado, se ha renovado el presupuesto para la campaña de comunicación del próximo año y la Comisión Permanente ha acordado que esta Semana del Matrimonio se convierta ya en una campaña ordinaria de la Iglesia en el mes de febrero, en torno a la fiesta de San Valentín. Pues como está la campaña del hambre, hay campañas sobre las misiones, hay campaña del seminario, hay campañas sobre las monjas de los contemplativos y contemplativas, pues que se establezca con carácter ordinario esta Semana del Matrimonio. Otros temas del orden del día, pues que el órgano de cumplimiento normativo, el órgano de compliance, pues que fue aprobado en noviembre del 22, ha informado a la plenaria, pues una primera fase de trabajo que han hecho. Este es órgano de cumplimiento normativo para la conferencia episcopal, es decir, para esta casa, ¿eh? No tiene que ver nada, su trabajo no hace mención a las diócesis, a las iglesias particulares. Ahí cada diócesis tiene que proveer, como marca la normativa, pues de su órgano correspondiente. Igualmente, como siempre ocurre en cada permanente, hemos recibido información del grupo Ábside, 13 y COPE, a cargo del presidente y del CEO del grupo, y también hemos recibido pues una información interesante sobre el Instituto Español de Misiones Extranjeras, el conocido como el IM. Vino el director a informarnos de las tareas que realizan, cuántos sacerdotes son, etcétera. También hemos recibido información de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, porque ha habido un cambio en la presidencia y ha asumido la presidencia pues una perteneciente a CONCAPA de la Archidiócesis de Valladolid. En el capítulo económico se ha presentado la propuesta de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año que viene. Tendrá que ser aprobado definitivamente en la plenaria del mes de noviembre. Y también se han presentado los presupuestos para 2025 de la Conferencia Episcopal y de los organismos que de ella dependen. Por ejemplo, las editoriales, los tres sellos editoriales que tenemos. Y finalmente, como es competencia estatutaria de la permanente, pues se ha aprobado el orden del día de la plenaria que tendremos, si Dios quiere, en el mes de noviembre. En el capítulo de nombramientos ha habido varios, ¿no? El nombramiento de doña Cecilia Ruilova Castelazo como directora del secretariado de la subcomisión episcopal para universidades y cultura, que estaba vacante. El padre Luis Miguel Rojo Septién, que es de la Congregación de la Misión, como nuevo delegado de Cáritas Española, en sustitución de monseñor Vicente Martín, que, como saben ustedes, fue nombrado recientemente obispo auxiliar de Madrid. Don José Cristóbal Moreno García, sacerdote de la diócesis de Orihuela-Alicante, como conciliario nacional de la Federación del Apostolado de la Divina Misericordia en España. Don José Ruiz Pérez, laico de la diócesis de Albacete, como presidente de la Federación también antes citada del Apostolado de la Divina Misericordia en España. Doña Marta Ventura Arasanz, laica de la Archidiócesis de Barcelona, como presidenta nacional de la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes, que tanta tarea pues realizan y muy cualificada en las peregrinaciones a Lourdes con los enfermos y la labor que desarrollan en la diócesis. Me consta y la conozco bastante de cerca. Y don Jorge López Martínez, sacerdote de la Archidiócesis de Burgos, como asesor eclesiástico de la obra de cooperación apostólica seglar hispanoamericana, o CASA. Como saben, esta es una obra que coordina a aquellos laicos pues que van enviados por sus diócesis pues a prestar un servicio como misioneros seglares en América Latina. Está la OXA, que es para la que coordina a esos sacerdotes diocesanos, no religiosos, que van a prestar ese servicio misionero, y OCASA es una cosa análoga, similar, para los laicos. Y bueno, este es un poco el resumen. Ya tenían ustedes la nota de prensa que se emitió al acabar la comisión permanente.
Muy bien, pues si tienen ustedes alguna, si tienen ustedes alguna pregunta que hacer en relación a estos temas, pues empezamos, y si no...
¿Me recuerdan quiénes son, por favor? Porque con el verano uno se olvida un poco, se borra de la memoria, de la nube se borra.
Buenos días, soy Jesús Bastante, de Religión Digital. Espero que haya pasado un buen verano. Como hace mucho no nos vemos, ya casi se nos ha olvidado muchos temas que han ido surgiendo, porque como la actualidad va como va, a mí me gustaría comentar un par de ellos, que yo creo que han sido actualidad en las últimas semanas y que tienen que ver con el trabajo de la Conferencia Episcopal y su presencia en la Iglesia en la sociedad española. En primer lugar, todo lo que se ha ido moviendo respecto al delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Quería saber cuál es su opinión, cuál es la opinión de la Conferencia Episcopal, si le resulta preocupante, y en ese sentido, ¿por qué? Y luego, respecto al tema de las víctimas de abusos, hay un tema que no sé si es colateral, pero a mí me parece realmente grave, que es una denuncia respecto a protección de datos, que también creo que afecta a Josecho, que le tenemos aquí. Quería saber cuál es el estado de la cuestión y qué opinan ustedes de esto, porque creo, y es verdad que ha pasado el verano y no me acuerdo mucho, pero creo que no ha habido ninguna comunicación oficial de la Conferencia Episcopal respecto a esto. Muchas gracias.
Sí, don Jesús. Bueno, pues el verano bien, gracias. También deseo que usted, bueno, ya se le nota que lo ha pasado bien. Digo por el color, a mí ya se me ha borrado. Sobre el delito de ofensas, pues bueno, ya tanto el presidente de la Conferencia Episcopal como un servidor en otros foros de comunicación nos hemos pronunciado, ¿no? Pero es por una parte llamativo que hoy, cuando hay sentimientos de las personas que no solamente son protegidos, sino que constituyen motivo de ley y constituyen legislación, pues que haya otros sentimientos, no solamente que no se protejan, sino que quedan reducidos a la nada, como es el tema de los sentimientos religiosos, ¿no?, que no sean protegidos. Y claro, eso es reducir esa dimensión religiosa, considerar que ya no es un bien jurídico que, por lo tanto, hay que proteger. Y no tenemos que olvidar, que un porcentaje no pequeño, grande, de la sociedad española se ven ahora en un proceso de indefensión, puesto que esto no afecta simplemente a la Iglesia católica, es la tutela de los sentimientos religiosos. Por lo tanto, nuestros hermanos cristianos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, se ven también en esa indefensión. Pero es que nuestros amigos judíos, nuestros amigos musulmanes, un budista, un hinduista, es decir, cualquiera se siente en ese proceso de indefensión. Siendo así, fíjese que el derecho de libertad religiosa, por lo tanto vinculado con la tutela, pues es un derecho fundamental de la persona humana, lo recoge la propia Constitución española. Y luego, por otra parte, cuando se ha afirmado que es así alinearnos con lo que es la mayoría o la tendencia en Europa, pues no es cierto, porque de 27 países que constituye la Unión Europea, 21 hay tutela, solamente en 6 no lo hay, y ahora nos vamos con la minoría de 6, por lo tanto, pues la mayoría es esa. Con respecto a la segunda pregunta que usted decía, don Jesús, pues mire, con respecto a la denuncia de las víctimas, en este momento no hemos recibido ninguna notificación sobre lo que usted pregunta, y por lo tanto no puedo decir nada más. Oficialmente no ha llegado ninguna notificación a la Conferencia Episcopal sobre ese asunto, ninguna notificación oficial.
Hola, buenos días, soy Almudena Hernández de Servimedia. Tengo dos preguntas, pero no gastaré el bonobús.
Bueno, usted está cerca, ¿no? Usted puede volver a pie porque le pilla cerca desde aquí la M30.
Puedo ir andando, sí.
Claro.
Una de las preguntas sería también relacionada con el plan PRIVA que se abordó en una reunión en paralelo a la reunión de la permanente. ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué nos puede contar? Si se va a hacer un gran acto a nivel de conferencia episcopal para en homenaje en poner en valor a las víctimas, como están haciendo algunas diócesis, han anunciado. Y luego, mi pregunta habitual, si tienen noticia o está más cerca una posible visita del Papa a España, en particular a Canarias. Gracias.
Bueno, usted ha hecho como... Usted ha hecho como el del Salmo, que dice, una cosa ha dicho el Señor, dos he escuchado, y luego te pones a leer y son tres. Usted ha dicho que eran dos y son tres, ha hecho como el Salmo. Bueno, con respecto al PRIVA, ¿en qué se ha avanzado? Pues mire usted, a finales de septiembre se ha constituido la comisión asesora para la reparación integral. También se hizo nota informando con los miembros y demás. Entonces ya ellos están trabajando. El primer trabajo que van a hacer pues es establecer un reglamento, una normativa de actuación de ellos mismos. Es una comisión que, por lo tanto, hay que dejarles trabajar pues con discreción, con serenidad. Es una comisión independiente, profesional. No estamos ningún obispo en ella, no hay ningún clérigo tampoco, como saben y como les consta. Y por lo tanto, bueno, pues ya se han puesto ellos a... se ha constituido y ya están trabajando en ello. Con respecto al acto, pues es verdad, algunas diócesis, por ejemplo, la diócesis de Bilbao ya lo hizo en el pasado mes de marzo, la archidiócesis de Madrid lo ha anunciado para el 21 de octubre. En las líneas de trabajo que se aprobaron en la Asamblea Plenaria, en uno de los tres documentos que se aprobaron en la Asamblea Plenaria Extraordinaria de julio pasado, en uno de esos documentos, líneas de trabajo, se recogía efectivamente la celebración de un acto. Entonces, bueno, a nivel de la Conferencia Episcopal y Confer, porque esos documentos, les recuerdo que aprobamos esos tres documentos en la plenaria extraordinaria de julio, estaban concordados de Conferencia Episcopal y Confer, lo mismo que el PRIVA, la comisión asesora del PRIVA. Hay representante de Confer, hay representante de la Conferencia Episcopal, como ustedes saben. Entonces, bueno, ahora mismo todavía no tenemos fecha. Es posible que el asunto se trate en la plenaria de noviembre y que entonces que allí determinemos la fecha. Con respecto a la visita del Papa, pues mire, a esta fecha no me consta que los obispos de Canarias hubieran tenido más precisiones sobre el tema. El sábado pasado, no este sábado, el sábado anterior, que yo estuve en un sitio, en una celebración, bueno, en la ordenación episcopal del coadjutor de Seudurgel, pues con uno de los obispos que están en el archipiélago, le pregunté directamente y me dijo que no tenían ustedes concreciones. Y a hoy, 8 días después o 10 días después, no nos consta. Pero vamos, pues con mucha alegría, ellos tienen mucho interés. Por supuesto, el Papa ha vuelto a reiterar, ¿no? Ahora en el de vuelta del viaje a Bruselas y Luxemburgo también del tema de Canarias. Ellos tienen mucho interés, como es lógico. El Papa lo ha dicho, y lo ha dicho más de una vez. Y nosotros, por supuesto, también. Es decir, cuando digo nosotros, quiero decir la Conferencia Episcopal Española. Vamos, no ha habido vez que no haya habido un encuentro con el Papa que no se le haya reiterado eso. Por ejemplo, el pasado 30 de mayo, cuando fuimos a entrevistarnos con el Papa, el presidente, el vicepresidente y servidor de ustedes, por supuesto en ese coloquio de 50 minutos con el Papa, pues salió el tema de la visita a España y en concreto a Canarias. Y el Papa también a nosotros nos lo dejó abierto, ¿no? Y entonces, bueno, el Papa está motivado. Las iglesias de Canarias y los fieles y la población canaria están muy motivados ante ese drama trágico de la inmigración, ¿no? Y es el viaje pues del Papa Canarias, evidentemente, como cuando hizo a Lesbos y a otros lugares, pues era ese poner sobre el tapete pues ese drama. Él hablaba del Mediterráneo como un cementerio y el Atlántico también se está convirtiendo en un cementerio.
Buenos días, Laura Ramírez, de Europa Press. Quería preguntarle, en referencia a lo que estaba comentando ahora, pues sí, quería decir alguna valoración, algunas palabras sobre la tragedia que ha ocurrido este fin de semana, el naufragio frente a las costas del Hierro, y sobre esa posible visita del Papa a Canarias, pues si nos podría explicar cómo tendría que ser esa coordinación, si la Conferencia Episcopal, de qué manera participaría, tendría que haber conversaciones con el Gobierno, me imagino. Si nos puede contar un poquito, gracias.
Sí, pues efectivamente, pues la tragedia, pues evidentemente, la desaparición de ese número de personas tan significativo, ¿no? Es un dolor que vive el Papa, como él ha dicho, que vivimos todos. que viven, especial en ese sitio que era destino de esas personas y que ciertamente lo viven también pues las familias, es decir, en sus países de origen. Y todos tenemos que sentir pues esa el dolor, ¿no?, de esa tragedia cuando una vida humana se pierde en circunstancias tan trágicas. Y por eso la importancia también de la visita del Papa a Canarias para visibilizar una vez más, no solamente a la sociedad española, sino en toda Europa, que el tema de las migraciones, como también se ha dicho, no es un problema que tenemos los estados del sur de Europa, España, Italia, Grecia, sino que tiene que ser un problema coordinado, aceptado, pensado, solucionado por todos los países, por la Unión Europea, sea aquí en destino como sea también en origen, ¿no?, con la cooperación con los respectivos países. Cuanto a la coordinación de la visita al Papa, miren, me reitero a lo que le he dicho a su colega, ¿no?, que todavía no hay ulteriores indicaciones. Evidentemente, para coordinar un viaje de esta envergadura, pues tiene que haber conversaciones y diálogo con el gobierno, por supuesto, de turno, que sea con el gobierno canario, sea también con el gobierno nacional, ¿no? Aunque lo más probable, y digo esto es una valoración meramente mía, lo más probable es que el Papa haga un vuelo directo de Roma a Canarias, puesto que él insiste, ¿no?, que lo que quiere es visitar Canarias, como ha hecho en otros países que ha visitado un punto concreto, obviando, por ejemplo, en Francia, ha estado en varios lugares y no ha visitado la capital, ¿no? No le puedo decir más porque no sabemos más.
Hola, buenos días. Soy Julio Núñez, del diario El País. Yo también voy a recitar un salmo. Tengo varias preguntas. Voy a coger un poco el guante de mi compañero Jesús Bastante sobre el tema de la filtración. Es cierto que no ha llegado todavía la denuncia y está a la espera de que el juez la admita, pero la realidad es que la Conferencia Episcopal filtró esos datos. La Agencia de Protección de Datos abrió una investigación y ustedes no han hecho ninguna mención, ni siquiera han pedido perdón a las víctimas. Muchas de ellas era la primera vez que acudían al despacho de Cremades, porque la Iglesia, en este caso el presidente Omeya, lo pidió, ¿no? Quería preguntarles por qué no han pedido perdón a las víctimas. También quería preguntar por el informe para dar luz. Dijeron que iban a hacer una actualización, creo que se fijó la fecha de junio, luego en septiembre. ¿Qué ha pasado? Las víctimas pidieron su retirada, no sé si le han hecho caso. Y en cuanto al tema Priva, todavía no han hecho público de cuál va a ser el procedimiento, los canales de las víctimas para acudir. Entiendo que eso llevará un tiempo de creación de la comisión, pero el Papa en su vuelo dijo que una reparación económica de 50.000 euros no servía, que era muy poco. Entiendo que esas palabras del pontífice fijarán al menos un mínimo para las reparaciones económicas. Gracias.
Bueno, usted ha hecho una panoplia de preguntas. A la primera, cuatro, la filtración, lo de la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Bueno, iba conectada a esa más o menos para dar luz el Priva, vale, tres. Sobre la filtración de comentarios, usted ha hecho una afirmación que le respeto, pero no comparto, porque eso es lo que está precisamente ahora decidiéndose. Si esa filtración ha sido responsabilidad de la Conferencia Episcopal o de otra instancia. No voy a entrar, porque como está, no digo sub judice, pero sí está bajo informe de la Agencia de Protección de Datos, no voy a entrar quién era el responsable. No voy a entrar quién era el responsable del tratamiento de esos datos y de la protección de esos datos. Con respecto a la Agencia de Protección de Datos, pues también se le ha dado la información que se le ha requerido. La agencia ha requerido una información, se la hemos dado nosotros y ya está. Y no hemos tenido ulterior comunicación de la Agencia de Protección de Datos. Con respecto al informe para dar luz, el informe para dar luz se ha presentado a los obispos en la pasada comisión permanente del mes de julio y no se ha definido fecha para su publicación. Pero sí, ha habido una actualización y fue presentada en la permanente de julio a los señores obispos. Y con respecto a lo del Priva, efectivamente, como le he dicho antes a su compañera, pues ahora la la comisión asesora tienen que dotarse. Las líneas generales sí estaban ya especificadas en el paquete de documentos que publicamos en julio en la plenaria, porque ahí se especifica que es para casos que no tienen un recorrido judicial, que no se pueden llevar la vía judicial ni en el foro civil ni en el foro canónico, pues porque ha muerto el victimario, porque ha prescrito desde el punto de vista civil, lo que fuere. Entonces, para esos casos, y está abierto a que sean víctimas del ámbito de las diócesis o de los institutos de vida consagrada, puedan acudir. Luego ya el ITER, eso se lo tiene que dar la propia comisión. Como han visto ustedes, hay un porcentaje de esa comisión son expertos en derecho, otros son... Y allí también hay expertos en baremación. Sí, el Papa ha dicho esa opinión, bueno, pues ahí está. Hay que dejarles trabajar libremente, allí hay expertos en baremación y ellos verán. Nosotros les dejamos trabajar con libertad.
¿Hay alguna pregunta, Faustino? Sí, soy así.
¿Qué opina del anuncio, prácticamente casi con la confirmación de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la creación de un registro de objetivos de conciencia a la hora de practicar abortos?
Sí, pues mire usted, la objeción de conciencia es un derecho también fundamental de toda persona y, bueno, y los registros pueden ser ambivalentes en el sentido, si es para tutelar ese derecho de objeción de conciencia, ese derecho fundamental que uno tiene objeción de conciencia, y hay otros ámbitos donde, bueno, pues cuando en este país era obligatorio el servicio militar, que usted lo hizo, me consta, pues había objetores, ¿no?, etcétera. Ahora bien, si sirven para tener fichados, para tener controlados a esos médicos, a esas enfermeras, y que luego eso tenga repercusiones en su carrera profesional, pues eso es muy grave, ¿no? Ya digo, no sé, digo solamente que un registro depende del uso que se haga con ese registro, ¿no? Y es muy grave porque eso de señalar, mire, en la historia bastante reciente de Europa, cuando se han señalado colectivos o grupos o demás, pues luego las consecuencias no han sido muy buenas.
Buenos días, José Beltrán. No sé el número de preguntas, así que no me voy a mojar con el número. Pero una, en relación a la cuestión de los abusos, en un primer momento se anunció que en esa comisión no iba a haber ninguna víctima y sí que la hay. Por otro lado, creo entender que ha dicho que no había ningún religioso presente y creo que...
No he dicho que no había. He dicho que había, Confer. He dicho que había un representante de Confer. No he dicho que había.
Que no había obispos y religiosos.
Que no había... clérigos, sí.
Sí.
Tiene usted razón porque me refería...
A un salesiano, me parece, ¿no?
Sí, sí, vale, sí. Y le conozco de hace 40 años. Antes de que él fuera cura, yo fuera cura. Me refería, perdone usted, estaba pensando que no había ningún obispo y cuando me refería a clérigo de la conferencia episcopal.
Vale.
Sí, hay un sacerdote salesiano, sí, efectivamente.
Eso, pues, en relación a la víctima, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué se considera ahora necesario que haya una víctima que además es promotor de un proyecto de acompañamiento a víctimas? Por otro lado, no sé si han abordado a lo largo de la permanente la cuestión de Belorado, teniendo en cuenta el paso adelante que ha dado el arzobispo de interponer la demanda de desahucio y si están de acuerdo o no con esa postura. Y en estos meses también ha vuelto a salir en estas últimas semanas el tema de las terapias de conversión de la sexualidad en el seno de la Iglesia, teniendo en cuenta que desde Roma ya hace unos años llegó una advertencia directa, creo, para prohibir este tipo de prácticas y que el Papa en un reciente encuentro con obispos se lo ha vuelto a manifestar. No sé en qué situación está, aunque sé que es un caso concreto vinculado a la Archidiócesis de Valencia. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, don José. En primer lugar, la condición de víctima no ha sido determinante para incorporar a ninguna persona a la comisión asesora. Se han incorporado dos miembros de asociaciones de ayuda a víctimas que por su experiencia y vivencia y por el conocimiento de la situación, pues se ha considerado oportuno integrarse. Pero no es que, se les quiere escuchar y ellos voluntariamente están allí. Pero están a ese título así lo han pedido ellos, de que están a título de ser miembros de asociaciones de ayuda. Entonces hay que respetar también en qué condición quiere estar cada uno, en esa comisión. Con respecto al tema de Belorado, no lo hemos tratado, don José, no hemos tratado el tema de Belorado. Por supuesto, en charla informal el arzobispo pues ha comentado lo que usted acaba de decir, ¿no? Que se había iniciado ese desahucio, pero ahora la posición no puede ser de otra forma de la Conferencia Episcopal es el apoyo a la labor, pues muy loable, de mucha paciencia, más que el Santo Job, que está haciendo el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ¿no? Paciencia de Santo Job y actitud del padre del hijo pródigo, porque les ha dejado las manos, los brazos abiertos para que volvieran. Lo que pasa que estas hijas pues andan por ahí y no vuelven a la casa paterna. Y en cuanto a las terapias de conversión, si se dan, si se han dado, si se dan o se están dando, por supuesto son rechazables, como usted ha dicho, porque así lo indicó la Santa Sede. No hay más comentarios. Entonces, con respecto a lo que me preguntaban antes del viaje a Canarias, que me preguntaba la señora de Servimedia y de Europa Press, decirle que los obispos han escrito de nuevo al Papa recientemente, pues para agradecer esas referencias que ha hecho en sus viajes, ¿no? Y su interés de nuevo por poner encima de la mesa de la opinión pública su interés en Canarias. Y entonces en ese contexto los obispos le han reiterado la invitación, cosa que ya lo hicieron cuando estuvo el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, con el presidente de Canarias, tuvieron una audiencia con el Papa. Bueno, pues los obispos le han reiterado de nuevo al Papa la invitación y el interés, pero en eso estamos, no hay ulteriores especificaciones ni de fechas ni de nada de eso.
Buenos días, don César, general Arias de Infovaticana. Siguiendo con el tema del aborto, esta semana también hablaba el Papa sobre esta cuestión y hablaba del aborto, se refería a ello como un asesinato y llamaba a los médicos que practican el aborto sicarios. También ha salido en España publicado los datos de 2023, que han sido más de 100.000 abortos, pues le quería preguntar por su parecer por este dato. Y unido a esto, pues ya que está también un poco de moda en ciertos ambientes eclesiales ahora el tema de la excomunión, le quería preguntar si ustedes como obispos y como conferencia episcopal nos han planteado quizá excomulgar a políticos que defiendan el aborto y que promulguen leyes que vayan en contra de la vida. Muchas gracias.
Sí, mire usted, el tema del aborto, el que el Papa ha dicho, bueno, pues ha sido una forma suya fuerte de expresar lo que es la doctrina de la Iglesia, ¿no? Lo que es la doctrina de la Iglesia. Esa doctrina de la Iglesia constante es de la defensa desde que empieza la vida humana, y ese momento de empezar la vida humana es una cuestión que determina la ciencia, es una cuestión científica, pero que desde ese momento que tenemos vida humana, pues merece la misma protección que merecemos usted y yo, y todos ustedes que estamos aquí, y hasta, como hemos dicho siempre, hasta ese ocaso último, hasta ese aliento último, ¿no? Que es también pues un momento, si tiene solemnidad un nacimiento, aquí si alguno de ustedes son padres o madres de familia, pues es un acto íntimo y solemne, también tiene solemnidad el final de la vida. Ayer, por una circunstancia, me tocó asistir a una persona que se estaba prácticamente muriendo. Y tiene también un momento de solemnidad y de carga de fe y de carga antropológica también para él. Bien. Entonces, es así. Y nosotros también reiteramos siempre, y es la vida humana, porque mire, la defensa de la vida humana es un pack. Entonces no podemos trocearlo. Entonces, es el momento inicial, es el momento final, es el momento intermedio, porque esa vida humana tenemos que trabajar y luchar para que tenga una educación adecuada, una sanidad adecuada, para que se le garanticen sus derechos, para que si no tiene medios en su país pueda buscar medios mejores, para que, en fin, es todo eso. Con respecto al tema que... a los datos, pues ¿qué quiere que le diga? Pues que es una gran desgracia que tenemos en España y que tenemos en Europa Occidental. Cuando por una parte vemos cómo está... Ahora, mire usted, prescindiendo incluso de la dimensión moral, sino desde el punto de vista demográfico, se constata que Europa va a ese invierno demográfico, que hace falta recambio generacional, y entonces... Entonces, por otra parte vemos la necesidad de inmigrantes y por otra parte pues no fomentamos y no se ayuda la natalidad. Y mire, en este sentido, en España es uno de los países, pero no solamente con este gobierno, también con gobiernos anteriores, que menos ayuda a la natalidad tienen de Europa. Por ejemplo, Francia, donde yo viví algunos años, pues tiene mucha más ayuda a la natalidad que lo que hay aquí en España. La laica Francia, que puede así ser modelo y un poco de horizonte para muchas personas o muchas cosas, pues apoya más a la maternidad y a la natalidad de lo que lo hacemos en España. Por lo tanto, es una desgracia social, es una desgracia sociológica eso, aparte de un drama. Con respecto a la excomunión, eso está tipificado en el libro sexto del Código de Derecho Canónico, la excomunión late sentencia, es decir, automática, cuando se provoca un aborto, se consigue el efecto, y eso está tipificado para todos los que tienen una relación causa-efecto con el aborto, es decir, el médico, las enfermeras que ayuden, etcétera. Eso es lo que está tipificado con respecto a otros ámbitos, pues no está tipificado, lo cual no significa que no deja de ser un pecado, pero no es un delito, digo, fuera de ese ámbito que está tipificado en el Código de Derecho Canónico. La doctrina de la fe, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo prefecto el entonces cardenal Joseph Ratzinger, sacó un documento sobre la presencia de los católicos en la vida pública y los políticos y en la política, y allí daba un criterio y hacía referencia específica al tema del aborto y de una ley del aborto.
Muy bien, pues tomamos aquí. Hacemos la última pregunta.
Gracias, muy cortita. ¿Qué le parece la trifulca que desde hace meses están manteniendo a cuenta, esta vez de Torre Ciudad, el Opus Dei y el obispo de Barbastro Monzón? ¿Han podido hablar con Ángel Pérez Puello? ¿Cómo está? Acaban de anunciar que es la Santa Sede la que decidirá esto. No sé qué le parece.
Pues mire usted lo acaba de decir. Después de lo que ellos hubieran hablado y hubieran dialogado, han ido a la Santa Sede, el tema está en la Santa Sede y ya, bueno, pues habrá que esperar todos a lo que diga la Santa Sede. Como decía él al principio, ¿no? Roma locuta, causa finita. Entonces esperemos que Roma esté locuta.
Sea locuta. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y nada más, volveremos a tener reunión. Las comisiones permanentes son 3 al año. No son 4, pero lo digo como ha dicho al principio, con lo cual la siguiente será la asamblea plenaria del mes de noviembre.
La siguiente es la nos veremos para la plenaria de noviembre.
Del mes de noviembre.
Si Dios quiere.
Gracias a todos.
Muy bien. Buenos días.